Un, dos.
Hola.
Tres. Pues estamos aquí en la macroeconomía, que es esta sección con Isidro López justo enfrente. Isidro, el nombre del libro es muy largo, voy a intentar repetirlo. Fin de ciclo, financiarización, sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano. ¡Uaf!
Sí, se te ha olvidado el territorio, entre medias, pero podemos llamarle fin de ciclo para los amigos.
Con todo esto, claro, la pregunta era ¿por dónde empezamos?
Uf, ¿por dónde empezamos? Es como devolver la pregunta. Pues, a ver, o sea, la cuestión es cuál sería un poco el panorama en el que todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando, qué tipo de panorama económico, qué tipo de panorama social es el en el que se encuentran. Y lo que habría que decir, pues bueno, hombre, o sea, de entrada que por situar un poco, como que venimos de un ciclo muy largo anterior de crecimiento del PIB, de crecimiento de todo lo que serían las variables macroeconómicas, muy basado, digamos, en los precios de la vivienda, en no solo del crecimiento del sector de la construcción, sino lo que sería de las posibilidades de consumo de las familias, de las unidades familiares, pues eran muy dependientes por una serie de motivos más o menos técnicos de lo que eran los precios de la vivienda, del crédito, un endeudamiento muy muy fuerte, que era realmente, digamos, la manera en que crecía el proceso económico, pues realmente crecía, etcétera, etcétera, y no por el empleo. Es decir, el empleo, ese empleo que ahora es escaso y que ahora nos preguntamos qué hacer con él, ya durante el ciclo anterior estaba completamente degradado. Es decir, hay una serie de funciones, digamos, de demanda que se generaban en esta espiral, pues, de precios de la vivienda, crédito, etcétera, etcétera, que generaban empleo, pero era un empleo muy, muy, muy precario, un empleo completamente temporal, en muchos casos, con una tendencia de los salarios a caer, literalmente, en términos reales, y una polarización muy, muy fuerte del ingreso, donde un 10-20% de la población de asalariados captan prácticamente el 40% del ingreso salarial o el 60% del ingreso salarial. Habría que revisar los datos, pero bueno, o sea, por decir un dato, o sea, prácticamente el 60% de la fuerza de trabajo pues cobraba en torno a 16.000 euros al mes o menos, al año menos. Estamos hablando de unos 800 euros anuales. Eso durante el ciclo, digamos, de lo que se ha llamado el ciclo de crecimiento. O sea, es que estamos en unas condiciones de degradación del empleo que vienen ya de mucho antes de la crisis, ¿eh? Y que, digamos, que por el propio modelo de crecimiento que había en España, pues de alguna manera no afloraban, ¿eh? Entonces, claro, la llegada de la crisis, que es lo que produce en relación con el empleo, pues todas esas situaciones de precariedad se convierten en situaciones de desempleo inmediatamente, sin que haya ni siquiera una necesidad de unas políticas de ajuste, porque ya están, es el tipo de contratación temporal, de contratación precaria que todo el mundo conoce. Ni siquiera hace falta unos despidos masivos, ni siquiera hace falta una justificación especial, basta en la mayoría de los casos con no renovar contratos de trabajo. Esto, digamos, en las situaciones que son de empleo más o menos, empleo tal y como lo conocemos. Si hablamos de situaciones de informalidad, de situaciones, pues todavía las situaciones son muchísimo más evidentes, evidentemente de muchísima más desprotección. ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea, pues que realmente, o sea, todas las políticas que se han tomado anticrisis lo que van es a castigar aún más ese estatuto del empleo. Tenemos una reforma laboral recién aprobada que lo que va es precisamente a dañar más el estatuto asalariado, ¿no? O sea, eso, digamos, que ese es el panorama en el que estamos hablando de iniciativas pues de generación de empleo, de generar redes de apoyo mutuo, porque realmente, o sea, el empleo es un bien escaso ahora, o sea, forzosamente escaso. pero además una vez que se accede a él es enormemente precario e inseguro y en ningún caso es algo que dé garantías de nada. Eso es algo de lo que de alguna manera se ha hablado aquí antes. Entonces, o sea, como que quizá la pregunta es, o sea, todas estas iniciativas de distinto tipo que estamos viendo, desde las, digamos, las iniciativas más cualificadas, de fuerza de trabajo más cualificada, como las que oíamos hablar del software libre, hasta otras mucho más de base. Es decir, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento que tiene? O sea, ¿cuáles son las expectativas de durar que tienen? Precisamente uno de los posibles problemas son las expectativas de crecimiento. Es decir, nosotros, por ejemplo, venimos de un ciclo anterior en el que había una sobreabundancia de crédito muy, muy fuerte. Pues bien, eso permite realmente una capacidad de aprendizaje individual de unidades productivas pequeñas muy, muy grande. Pero eso no quiere decir que no haya dependencia. Es decir, se depende mucho de los mercados de crédito. Es decir, digamos que ahora ya no producimos todos yendo a una fábrica y estamos estando todos muy juntitos y viendo que nos explota alguien, podemos perfectamente estar en nuestra casa y ser explotado por la vía de tener que devolver un crédito a interés, etcétera, etcétera. Es una manera de recuperar lo que los marxistas llaman la plusvalía o el plustrabajo, como queramos o como queramos llamarlo. Entonces, el problema de estas pequeñas iniciativas, por supuesto que ahora, digamos que son, que en muchos casos, por ejemplo, sobre todo las más de base, pues son cuestiones de mera supervivencia. En ese sentido, no, quiero decir, las preguntas van mucho más de ciclo largo, es decir, ¿cómo podemos evitar realmente caer en el, porque además en, digamos que la propia dinámica social pues del tipo de sociedad en el que vivimos tiende a hacernos crecer? No hay un punto de equilibrio en el que digamos hasta que esto está bien y aquí nos quedamos. Hay una tendencia a que si algo funciona crezca, en términos monetarios, en términos de redes, en los términos que queramos. Y en ese momento es en el que quizás habría que plantearse las preguntas de, o sea, pues cómo evitar, digamos, la cadena de dependencias que puede generar pues unos determinados esquemas de peticiones de créditos adelantados. Es decir, supongo que eso desde luego implica creación de redes muchísimo más amplias, pero también inserción en formas de lucha que vayan más allá de la mera empresarialidad o del mero, digamos, o de la mera iniciativa pequeña, individual, de base y tal. Es decir, plantear los dispositivos que, entre otras cosas, pues nos puedan permitir hablar de un reparto más generalizado de la riqueza, que nos puedan permitir hablar menos de dependencia del empleo en general, es decir, o de dependencia de los salarios. Es decir, plantear el, o sea, que esto tiene que ir coordinado con una serie de políticas de calado quizás más amplio.
De hecho, una de las preguntas que a mí me surgía en los bloques anteriores es, no sé si habéis visto una campaña de la Comunidad de Madrid donde se veía las dos fotos de una persona, pues a veces era una mujer, otras un hombre, y entonces en la primera foto se veía uno de los ejemplos, ¿no? Una mujer totalmente una cara triste, amargada, y decía, va al restaurante a trabajar. Al lado había otra foto donde se veía a la misma mujer con una gran sonrisa y ponía, va a su restaurante a trabajar. De manera que en el contexto de crisis se anima a la gente a, pues, estos emprendizajes, ¿no? A ponerse por su cuenta. Y a veces dices, cuando el empleo está totalmente precarizado, nos invitan a esto porque encima quieren ya que es que ni nos cubran la seguridad social, que nos la paguemos, o sea, que todos los riesgos los asumamos, o sea, sigamos trabajando y además tengamos que asumir todos los riesgos. Entonces hay como una barrera muy fina, ¿no?, entre la cota de libertad que te permite una iniciativa de autoempleo y esa de la hiperexplotación, donde tú no solo asumes todo el trabajo, sino también todos los riesgos, ¿no?, de que supone tener una empresa. ¿Cómo, en el contexto de crisis, cómo se puede uno mover, aparte de, bueno, sí, con mecanismos de lucha que como atracar los bancos y tener la riqueza ya, pero mientras pensamos eso bien, cómo estar en esa línea para, o sea, oscilar del lado?
Hay posiciones que digamos que funcionalmente pueden ser parecidas, pero que deben tener como inserciones completamente diferentes, si es que quieren ser diferentes. Evidentemente, pedir un crédito blando de emprendizaje a la Comunidad de Madrid es algo que no se debe hacer, que no se debe hacer en ningún caso. O sea, lo que hay que diseñar es circuitos económicos lo más amplios posible y que estén realmente sean capaces de dar la mayor cantidad de soluciones en términos autónomos posibles, dentro de que la posición, pues podamos llamarla emprendedora a los dos casos, pero digamos que la red que soporta uno y otro es completamente diferente. O sea, realmente aquí el quite de la cuestión, o sea, por ponerlo de una manera muy, muy gráfica, es el o sea, de dónde proviene el dinero, de dónde circula y a quién hay que devolvérselo. Es decir, evitar cualquier tipo de dependencia con lo que serían los mecanismos de financiación más o menos establecidos, que es que realmente no hay ninguna diferencia entre eso y el empleo asalariado capitalista de toda la vida, ¿no? Entonces, pues supongo que ese es un poco un estudio de cómo podemos generar como redes por las que circule la renta y también servicios no monetarios, evidentemente. De hecho, sería bueno si además se aprovechase para que hubiera una tendencia a desmercantilizar en este tipo de circulaciones y de recuperar espacios pues de otro tipo de intercambio, vamos.
Yo creo que ese es el punto de abrir un poco la mesa, ¿no?, a nuestros otros invitados. Parece que Philippe estaba deseando coger el micro.
No, más que nada para volver en ese sentido, porque hace poco oía la conclusión de un economista que al final lo que decía es que va a haber menos dinero circulando, ¿no? En general, pues ya no se va a andar con tanto dinero, con menos dinero. Y entonces la idea era sobre todo reducir lo que va a circular entre las personas son bienes, ¿no? Que normalmente se vinculan en dinero, ¿no? Al final, bienes que tienen. Entonces, sería como generar menos bienes, menos intercambios de bienes y desarrollar más enlaces, lo que serían servicios, ¿no? Y yo creo que ahí igual la alternativa, porque en lo que tú dices ahí veo como que una alternativa como de juntar nuestras economías para, ¿no? Porque podría ser una o de estrategias como para juntarnos y poder ser solvente frente a una situación adversa de uno u otro de nosotros. Y ahí es donde, pues tengo mis miedos, no por no querer compartir lo mío, porque no tengo, sino más bien por las reacciones de la gente que tiene con lo suyo, ¿no? Y entonces mi enfoque está más en hacernos, hacer nuestro esos enlaces que pronto los van a querer monetarizar y hacerlos más fuertes, y esos enlaces gestionarlos nosotros, que serían los de las redes, ¿no? Fomentar la comunicación entre las personas.
Entonces, Isidro, lo que dice Marta, la chica voy a trabajar, ¿cierto? Luego la imagen de la chica sonriendo, voy para mi restaurante. Entonces cabe decir ahora, crisis puede ser igual a oportunidades.
Creo que el sentido de todo el programa es un poco descubrir si hay realmente alguna oportunidad, algo que podemos hacer en la crisis una vez que ciertas ficciones anteriores se han desmoronado. O sea, por ejemplo, una de las ficciones que se ha desmoronado es la de que ser propietario de una vivienda era una garantía de seguridad de por vida, o sea que era un poco el cemento social de todo el ciclo anterior. Pero bueno, evidentemente por el mismo motivo, o sea, cuestiones como mi propio restaurante, mi propio negocio están sometidas al mismo tipo de fuertes incertidumbres que estaría la propiedad de una vivienda cuando realmente uno se ha endeudado por un precio absolutamente exorbitante por el 100% del precio en una fase terminal de un ciclo inmobiliario, pues, donde siempre va, digamos, a perder valor esa vivienda, por ejemplo. Pues por lo mismo puede suceder en términos de emprendizaje o de un emprendedor, ¿no?
Nosotros hemos publicado recientemente un libro llamado Emprendizajes en Cultura, y precisamente es un trabajo de campo sobre estas iniciativas de las políticas públicas para fomentar que la gente monte sus mini empresas, en este libro en particular en el terreno cultural. Y lo que se demuestra un poco con el trabajo de campo es que se anima a la gente a que monte microempresas, pero no se garantiza para nada que esos servicios vayan a ser comprados. Se anima a asociaciones a que se hagan empresas o a parados a que hagan cursos de formación para hacer microempresas, pero luego pasan a un mercado saturado en el que no van a poder vender sus servicios, con una carga de estrés, de autorresponsabilidad, de fracaso de una apuesta personal, o sea, a nivel subjetivo, experiencias muy duras. Yo por eso ahora insistir en que la posibilidad de que tu proyecto productivo se pueda desarrollar en el tiempo, para mí depende de que haya una comunidad que lo sustente, porque a la vez ese proyecto esté integrado en las necesidades de esa comunidad y de alguna manera haya un feedback entre tu proyecto productivo y mucha más gente, basado en principios éticos, ¿no? Sin mermar que necesitamos sustraer la riqueza donde está concentrada, ¿no? No solo podemos vivir de nuestros circuitos.
somos Dios, pero vivimos haciendo milagros diarios. Cuando el frío de la crisis congela los salarios, un circo la economía, si los amos son los bancos, y el más difícil todavía nos toca a los precarios. Entre tempestades, trabajo temporal.
Sí, de acuerdo a lo que dijiste anteriormente, sabiendo que formo parte de la cooperativa de cuidados y atención, entonces, ¿no ves viable mi cooperativa?
Yo sí veo viable la cooperativa, pero creo que podrás tener más seguridad en cuanto te sientas arropada por ciertas redes que conozcan tu proyecto, que sepan que trabajáis en ciertas condiciones laborales, que apoyen que haya desarrollos productivos con esas condiciones éticas de trabajo, y que es un poco también lo que se hace desde el VAD de Londonia. Si mi abuela al final necesita a alguien que le ayude, o mi madre necesita algo, o mi prima necesita algo, yo voy a decir SEDOAC, ¿no? Y como todos necesitamos bienes y servicios, todas las también pequeñas cooperativas necesitan bienes y servicios, si nos hacemos fuertes sabiendo que cumplimos ciertas condiciones, que tenemos ciertos objetivos, que vamos más allá incluso de lo que es el trabajo asalariado, de la obtención de renta, ahí yo creo que podrás tener más seguridad que en el mercado libre.
Sí, yo iba más en el sentido de la propia trampa en la que estamos todos metidos, ¿no? Al final, porque antes hablábamos de esto de las, bueno, pues que si tú estás trabajando igual pues tienes el paro luego tal, y cuando emprendes ya pierdes todo eso, ¿no? Pero era también, o sea, los mismos que han empleado a mucha gente hasta ahora también tenían estas condiciones, y el sistema ha obligado a esos emprendedores igual a veces a tomar decisiones egoístas de, es que yo no tengo paro, no tengo jubilación y tengo que preparar tal, en contraposición a sus trabajadores. ¿Cuál es lo más ético? Es que cuando son pequeñas empresas te lo preguntas, porque realmente no es que hay alguien que se esté forrando y tal y cual. Luego en grandes organizaciones es diferente, pero vuelvo a la trampa que es el sistema, que ya de por sí, o sea, si eres emprendedor pues tienes que engañar para asegurarte el trabajo, ¿no? Y si eres trabajador pues nada, hasta que un día igual se te acaba, que es lo más seguro y probable. ¿Puedes contestar?
Es lo que se dice, ¿no? El final del acuerdo capital-trabajo, o sea, que está en la base del propio sistema fordista. El acuerdo de, a través del trabajo y la cotización, a través de del acuerdo de los sindicatos con el capital, tú tenías acceso a ciertos servicios básicos, a un cierto nivel salarial que te permitía un consumo, pero obedecías al patrón de la fábrica y no ibas a pedir más allá de lo que los sindicatos aceptaban. Esto se llama trabajo autónomo de segunda generación, ha sido también pensado por los postoperadistas italianos, que es verdaderamente una fractura de todo el modelo social. O sea, que no es solo, ¿no?, esa cuestión de pues emprendo yo por mi cuenta. O sea, es que si verdaderamente la sociedad se convirtiera en un conjunto de pequeños emprendimientos que no cobran salario y cotizan, sino que venden servicios y facturan, es una transformación social muy muy grande.
Sí, hombre, yo vuelvo sobre las incertidumbres de siempre, o sea, de alguna manera, entre el modelo del que hablaba Bea, de que acaba más o menos en los años 70 y como vivimos ahora, en la propia dinámica de la economía del conocimiento, en la que está todo el software libre, etcétera, etcétera, de alguna manera ha sido posible gracias a una cantidad de emprendizajes, de descenso de las unidades productivas, de microunidades productivas, todo lo que se llamó el cambio posfordista, etcétera, etcétera. Pero es que claro, o sea, realmente ahora, con toda la perspectiva del ciclo, lo que vemos es que eso ha sido otra forma de dependencia, que realmente, bueno, por supuesto coexiste con otras figuras, digamos, más clásicas, etcétera, etcétera, pero que en gran medida son y dependen de los mercados de crédito. O sea, esa es la cuestión y es donde está el kit de la cuestión. O sea, una relación entre lo que se llama la financiarización del capital, digamos, la estructura productiva del posfordismo, que es muy, muy fuerte y que no está suficientemente investigada, y que de alguna manera no es una cuestión tanto de una investigación teórica que podemos hacer aquí nosotros ahora mismo, sino que es parte del trabajo práctico de todas estas iniciativas, descubrir dónde están los límites de esa relación, ¿no? Entonces te quiero decir que es que también es una cuestión de prueba y error, es decir, ya tenemos unas ciertas, digamos, una cierta cultura de la unidad productiva pequeña, del emprendizaje, del emprendedor y tal, y de una cierta autonomía. Ahora es saber si eso puede ir más allá, de alguna manera puede romper, digamos, los límites que le marcan las nuevas figuras de explotación, y luego tener muy muy claro lo que es el campo del trabajo, digamos, del trabajo asalariado. que efectivamente es un campo de degradación permanente, o sea que realmente poco se puede esperar en términos digamos de que en algún momento vaya a volver a haber trabajos seguros, trabajos estupendos. Además hay otra línea, digamos, como de explotación, se puede llamar, o digamos de dominio, de fuerza de dominio, que es todo el desmantelamiento de los servicios del welfare state progresivo, que además afectan precisamente a los mismos que tienen posiciones laborales más frágiles. O sea, es una especie de doble pinza de precarización que realmente es el camino hacia el que vamos. Entonces, pedir más empleo, pues es una trampa, fundamentalmente. Pedir más emprendizaje, pues, quiero decir, o ir hacia más emprendizaje puede ser una salida, pero puede ser también una trampa. Quiero decir que la cuestión es realmente, o sea, más o menos reflexionar sobre hasta dónde se puede llegar con estas posibilidades, ¿no?
Frente a la precarización del empleo, al sometimiento de la deuda, del crédito, de la hipoteca, y también frente al desmantelamiento, ¿no?, de los equipamientos públicos, parece que lo que nos queda son las redes, las comunidades, que son frágiles, que a veces cuesta confiar en ellas, pero que son lo único que nos queda para una buena vida. Con esto cerramos nuestra penúltima sección y dentro de poco tendremos a Liun cantando en los micros solo para nosotros.
Nos apretamos el cinturón, si nos desinfla la inflación y pagamos los platos rotos, que han ensuciado otros. Seguimos tocando fondo y te digo que hoy por hoy yo me quemaba lo bonzo si no fuera tan caro el gasoil. Entre tempestades, trabajos temporales, logran salir vivos cuando empiece el Euribor. Héroes sin corona por el Mercadona, no odisea es llegar a fin de mes, no odisea es llegar a fin de mes, no odisea
que nos podrías contar un poquito.
Ajá, yeah, sobre mi nombre. Well, mi nombre es Damji. Aliun Damji, yeah. Damji es como uno, si, ¿cómo te lo voy a explicar? O plantear un algo. Algo si quieres que se creas, pero como lo que quiere decir es mis palabras se crean. Esto es. Y esta canción estamos hablando sobre nuestro sueño, porque digamos como todos nosotros que venimos aquí en Europa, venimos con un gran sueño luego casi digamos que todo el 90% digamos todos sus sueños están rotos, porque lo que encontramos no es como lo que soñábamos. Venimos con grandes sueños y no nos dejan ni trabajar ni cumplir nuestro sueño. Digamos que estamos condenados, por esto estoy hablando sobre ese tema en la canción.
Aliun, desde hace un par de años que bueno, también formas parte de esa asociación de Sin Papeles de Madrid. ¿Qué sientes que cambia en esta situación que estás diciendo de escasez fuerte, ¿no? De venir con un sueño y que ese sueño no se dé, sino que te encuentras puertas cerradas? ¿Qué cambio hay frente a eso de sentirte parte de un proyecto como puede ser la asociación?
Bueno, digamos que la asociación es muy importante para nosotros, porque los que están aquí, los inmigrantes, están sufriendo algo que si necesitamos unos apoyos como estas asociaciones, como Asociación de Sin Papeles y otras asociaciones. Porque aquí para llegar lejos tienes que aguantar mucha mierda. Te insultan, te desprecian y te dicen negro de mierda. Y esto, digamos, gracias a los que tienen corazón blancos y les das igual ser negro o blanco. Y juntos lucharemos con nuestro derecho y nuestra cosa y nuestra libertad.
De hecho, se acaba hace un mes, ¿no?, de aprobar la reforma de un código penal que está muy, muy, muy ligada a esa lucha, esa apuesta que ha hecho la asociación. La sensación de no estar solos, ¿no?, que cambien algo.
Claro, claro, esto sí. Las cosas no cambiaron algo, y porque este cambio de la ley es muy importante para todos nosotros, los que no tienen papeles, los que tienen papeles, porque por la manta te meten en la cárcel por nada, por la cara, porque pero como ahora saben que están con las asociaciones, la gente que viven aquí, que están apoyando a los inmigrantes. Y esto es muy importante, para mí es muy importante, y las asociaciones y están trabajando duro, y yo lo que vi, están haciendo bien el trabajo, y sí, espero que siguen, todo sale bien de lo que estamos luchando.
Dices que Damji significa plantar algo para que crezca.
Sí, mi nombre es Damji. Damji es... Sí, significa algo para que crezca, porque esto sí, mis palabras, porque se crezcan, porque siempre digo la verdad, estoy diciendo que estamos soñando algo que es muy difícil, pero es cierto, los políticos dejen de ser mentirosos, pero no vas a ser, siempre siguen siendo mentirosos, y esto la gente tiene que saberlo. Y otra cosa, nosotros estamos aquí, quedamos condenados, y esto no es normal. Tenemos que tener derecho como todo el mundo, no importa, porque te voy a dar un ejemplo. Si tú eres un negro norteamericano, te respetan en toda parte del mundo, con pasaporte tú viajar cualquier país del mundo, pero en nuestro caso no, porque somos africanos, somos pobres, y pues los políticos persiguen, te van a meter en la cárcel sin hacer nada malo, y esto es te quitan el derecho. Para mí el mundo se mueve dinero y mentiras, y esto es lo culpa le tienen los gobiernos.
Antes, el bloque anterior lo terminamos de manera muy dura, ¿no? Porque nos hablaban de toda la gente endeudada, de los trabajos de mierda que tienen muchos, de cómo está la sanidad y la educación pública, y por momentos tanta, ¿no?, historia dura nos hace que nos desmoronemos. Entonces, escuchar tus letras, ¿no?, que las escribes en un lugar muy duro, y escuchar eso de mi sueño, es la que sé que lo que digo es cierto, y poder agarrarnos a esa verdad, yo creo que da mucha fuerza.
Sí, esto sí. Esto sí, porque yo casi mis letras, cuando le escribí, casi yo voy a mirar el punto de que dónde nace la historia. Por esto, porque nosotros, como no estás tratando mal aquí, hay veces tú cuando entras en el metro, gente empieza a agarrar sus bolsos, no quiere que la acercan ni la tocan, porque piensan que cuando te vi un agente de color o de inmigrante, piensan que eres un criminal o otra persona, porque lo que sale en la tele, cuando ve en la tele los algunos inmigrantes u otras, nunca se salen unas cosas buenas, o solo sales mentiras, y esto está en las cabezas de muchas ciudadanas que viven ahí. Cuando ve uno a migrante, piensan que es una persona de mal u otra persona, y no es así. Somos personas con ideas claras y queremos sacar nuestra vida adelante. Por eso venimos aquí, para buscar la vida, porque cada uno tiene el derecho de ir donde quiere ir, donde quiere estar. Pero no, yo lo que quiero decir es que dejar abrir las fronteras sin nadie decir esto es mi tierra, porque todo el mundo tiene derecho de ir donde quiere ir.
Hace un rato, Aliun, cuando conversábamos con otras compañeras de SEDOAC, una compañera que acaba con otra gente de iniciar una cooperativa, decía, ella es de Colombia, y decía, nosotros llevamos en la sangre las asociaciones, o sea, generamos todo el rato proyectos asociativos, estamos acostumbradas a vivir contextos complejos, contextos difíciles, entonces ahí mismo nos toca juntarnos con otra gente para echarle frente y para hacerle frente a situaciones económicas por momentos duras, complejas, y cruzamos, y ya cruzar solamente es un acto de valentía, es un acto de rebeldía, porque no es fácil. Que muchas veces cuando nos devuelven la cara de África, nos las devuelven como una cara pobre, donde hay guerras, donde todo es terrible, y sin embargo otros compañeros, otras compañeras nos cuentan al revés, de esa fortaleza de poder asociarte y de poder hacerle frente a esos contextos duros que tienen muchísima relación con una Europa que ha colonizado y que hoy continúa. ¿Cómo, qué nos puedes contar de esa otra África, que es la África también de las asociaciones?
Bueno, yo lo que en ese punto, porque lo que vi yo, la mayoría de lo que vi en la tele, pues son engaños. Sí, es verdad, África es muy mal, y hay muchas partes, hay mucha pobreza, muchos problemas, y este culpa la mayoría le tienen los gobiernos que están arriba, los europeos. Y porque nosotros cuando estemos en África, lo que vimos en la tele es siempre las cosas buenas, como tú estás aquí. Cuando te enseñan unas cosas en África, solo te enseñan cosas, gente que tiene hambre, que gente que muere, las guerras, y no es todo parte, es así. Por eso, gente, lo que vi en la tele se le creen. Nosotros cuando estamos en África, vimos que en Europa, lo que te enseñan en la tele, todos son buenos. Las casas, coches, todos. Y tú dije que yo, ¿por qué voy a quedar aquí? Yo me voy a ir allí a buscar de la vida. Y luego, cuando llegaste y te cerran todas las puertas. Por eso yo digo que todo es mentira. Porque luego dicen que van a pelear por la malaria, porque en África todo el mundo, nadie se muere de hambre. Pero es mentira, porque nosotros que estamos aquí somos los únicos que pueden ayudar a su familia que están allí. Y luego tú estás aquí, te cerran las puertas, no te puede hacer nada. Y luego cuando salen en la tele dicen que va a coger un dinero así para ayudar los africanos o los tonterías, eso todas es mentiras, para mí es mentiras. Lo que tenemos que hacer es pelearlo y enfrentar con toda esta mierda.
Damchi, nos gustaría que sigas rapeando, están ahí las técnicas haciendo señales para ver si puede seguir la cosa, y seguimos con esa improvisación, ¿o qué?
Y vamos. Yeah. Oh. Damchi. Yeah. Quiero contar mis sueños. Dengue. Yeah. Dengue. Oh. Mi sueño es representar Dengue G. Los políticos dejen ya sus mentiros. Man Damchi, deje de ser mantero. Encontrar un curro. Trabaja duro. Sigue siendo duro. Las cosas cambian. Todo el mundo ser feliz. Represent hip hop. nit ñi diko déglu wax ñi def ci seeni bop ma ñëk ci man ni térélé ci sama yi mbokk ñi dina sisi nañu kat seeni bop bu tit bu ragal yalla yor suñu lepp man na ko wat ndax li du ay lepp qual est ton sogno dime tu sogno mi sogno es represent deug ji los políticos taxen just mentiros mantan di taxé de ser mantero contra un curro trabaja duro sigue siendo duro dime tu sogno qual est ton sogno mi sogno es represent deug ji los políticos taxen just mentiros mantan di taxé de ser mantero contra un curro trabaja duro sigue siendo duro dime tu sogno qual est ton sogno wala wala bok wala ti bok rap deug la fi tek kon fi jëmale tek ndax man mi nga fi fek buñu togué rek ni tek nañu and bañéni tek ñu jëmale jënt ñu bëgg ndax na france ci ñu bëgg su ko ci yowo di la deug tok fe di ré di kët mais lolu mom fi jeex talatuñu ku ñu deug suñu yoon lañu jeex mo waral tay ñuy xex qual est ton sogno dime tu sogno mi sogno es represent deug ji los políticos tejen ya sus mentiros montón ji deje de ser mantero contra un curro trabaja duro sigue siendo duro cuál es tu sueño dime tu sueño mi sueño es representar allí los políticos dejen ya sus mentiros montón ji deje de ser mantero contra un curro trabaja duro sigue siendo duro dime tu sueño cuál es tu sueño wala wala bok Malo Donchi, Tawachi Mike B, Limbuk Moji, Yuto Hip Hop, Represent, Dugger, Taylaki, Fugger, Nini Diko, Bugger, Dahliji Hip Hop, Dunk Water Bugger, Sok, Come on, Dugger, Nini Sogolay Bugger, Medo Hiring the Fugger, Dahlolo Duffy Jumper, Duffy Jumper, Duffy Jumper, Jimmy to Sony J, Kuala to Sony, Miss Sony S, Represent, Dugger G, Los Politicos, The Hand Just Mentiros, Montón G, deje de ser mantero, contra un curro, trabaja duro, sigue siendo duro, dime tu sueño, cuál es tu sueño, mi sueño es representar G, los políticos dejen just mentiros, montan G, deje de ser mantero, contra un curro, trabaja duro, sigue siendo duro, dime tu sueño, cuál es tu sueño, mi sueño es representar G, los políticos dejen just mentiros, Montan G, deje de ser mantero, contra un curro, trabaja duro, sigue siendo duro, Tom G, Tom G, represent G, Walla, 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 G, Tom G, dime tu sueño, cuál es tu sueño, mi sueño es representar G, los políticos dejen ya sus mentiras, montan G, deje de ser mantero, contra el curro.
Mi sueño es que los políticos dejen de decir mentiras y lo que decimos es verdad. Así terminamos el primer programa de esta segunda fase de Onda Precaria.
Y nos quedamos con el neoliberalismo en la cabeza para el mes que viene, buscarlo por ahí, por las ondas.
http://ondaprecaria.com